Buenas noches. El lunes pasado, el presidente Calderón dio una como conferencia, plática, comida, etcétera, etcétera, y dio un mensaje a la comunidad de despedida. Dio un mensaje de despedida a la comunidad, y de veras fue muy enriquecedor nada más. ¿Perdón? En Los Pinos. Pero lo más interesante fue de su discurso es que en su discurso usó la terminología de hebreos, judíos, israelitas. En random, en una bastante bien usada. Pero, pues, digo, normalmente dirías, bueno, pues para variarle, ¿no? Para no ser tan repetitivo. Al final de cuentas dijo la palabra clave que ahí armonizó todo. Decían, bueno, es que es entendible porque son el pueblo de Abraham. Así dijo, ¿no? Y la verdad fueron elogios y elogios que le dio la comunidad. Y entonces me quedé con esa última frase que dijo, es que, bueno, es que se entiende la comunidad, pues son el pueblo de Abraham. Y entonces cuando dijo eso, la verdad es que nunca me había sentido así como tan orgulloso de ser descendiente de alguien, o sea, de alguien, pero como bien, bien clara la descendencia y la genealogía, o sea, como que ya lo metía a mi árbol genealógico. No lo había yo metido, o sea, porque lo vemos.
Es que tienes abuelos que llegan,
como que lo vemos muy lejano, Abraham, ¿no? Entonces somos, sí, somos, ¿no? Es que realmente Abraham, pues es el padre de las naciones, era un gran hombre. Y ser descendiente de él, pues nosotros tenemos gran de su legado. Bueno, con eso quería yo abrir el, ahorita que lo pensé desde ese día, porque vamos a acabar de ver hoy realmente el legado de Abraham y vamos a hacer como una canasta de virtudes. Al final de cuentas vamos a tener una canasta de virtudes bien fáciles de seguir y una guía perfecta, lo cual, si lo siguiéramos realmente, sin necesidad de grandes cosas, grandes conocimientos, grandes interpretaciones a la Biblia, grandes interpretaciones a muchas cosas, podríamos realmente conseguir la, por un lado, a nivel personal, la felicidad, por otro lado, servir a la sociedad, por otro lado, cumplir con mis objetivos, las metas por las que fui creado y traído al mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver que de la clase pasada definimos lo que es el monoteísmo, definimos lo que es la idolatría, definimos lo que es la monolatría, definimos lo que es el ateísmo también, y vimos un poco las diferencias de todo eso. Y también vimos algo muy importante, que era que Abraham fue el primer, digamos, filósofo en la cuestión y en el sentido de que lo que quería era encontrar algo más allá de lo que era lo más evidente, ¿no? En esa época, lo más evidente, como ahorita tenemos evidencias en cada época, en cada era, en cada contemporaneidad, hay cosas evidentes a la sociedad, la cual nadie se cuestiona. Para Abraham, que fue la primera persona en esa época que se cuestionó y que no estaba como contento o satisfecho con la realidad del conocimiento y, digamos, la tradición común y corriente del mundo, ¿no? Y entonces vimos también que eso nos motiva mucho a la razón, a la pregunta, al cuestionamiento, a echar a andar el cerebro, a un poco más ver más allá de lo que se ve y preguntar más allá de lo que normalmente la gente pregunta. Y esa fue el gran detonador para su revolución teológica, la cual, como vimos la clase pasada en el pizarrón, hoy en día es la gran mancha del monoteísmo en el mundo, que es la gran mayoría de los seres vivos, ¿no? Bueno, eso como preámbulo. A mí me gustaría empezar a sacar esa canasta, ¿no? Y entonces vimos realmente que, de acuerdo, ¿cómo sacamos esa canasta de virtudes de Abraham? ¿Cuál es el estilo de la Torah para hacer, para enseñar? ¿Cuál es el estilo? ¿Con los ejemplos de qué?
Historias.
Las historias. Entonces, en cada historia, en cada pasaje, en cada narrativa y en cada drama, a veces trágico, a veces no trágico, a veces son de victorias, a veces son no tan de victorias, a veces realmente son tragedias o cosas difíciles, y a veces son magnánimas, a veces son para enorgullecerse, a veces no tanto, pero en todas y cada una de las historias hay algo que aprender, ¿no? Hay algo que sacar, porque para eso se fue escrito. Y es lo que hay que, otra vez, siempre decimos eso, pero es que hay que de veras hacer ese hábito de leer la Torah, que no se fue, digamos, no es de que iba sucediendo y también iba cayendo el pergamino, ¿no? Moshe lo escribió, ¿sí? Con una retrospectiva de lo que sucedió, en términos, oraciones, frases, dadas tal cual, ¿sí? Que en cada frase y en cada palabra encuentro algo en especial. Encuentro algo en especial y un motivo por el cual fue escrito de esa manera, para que yo pueda aprender algo. Entonces no es nada más un compendio de información, ¿ok? Entonces vimos la clase pasada, la Akedá. Y en la Akedá, lo que más sobresale, ¿quién me puede decir? La Akedá es el sacrificio de Isaac, ¿no? Entonces, ¿qué sobresale de ahí, de que se le pide al hombre, que se le pide al ser humano, que se le pide a Abraham en este caso? ¿Qué es lo que más sobresale en ese sentido?
Su fe.
Confianza.
Pero no, ok, yo te tengo confianza, pero esa confianza, ¿qué necesita de mí? Ok, o sea, les voy a decir algo, qué bueno que salió este punto a colación. La diferencia entre Abraham y cómo se va formando el judaísmo, y luego cómo se forma el judaísmo con Moshe y obviamente sucesivamente, es si yo te exijo algo o no te exijo algo, ¿sí? O sea, Abraham en ese momento pregonaba, decía, pensaba, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre eso y después de la entrega del Sinaí, de la Torah?
Una es
como una tradición inicial que invita, pero la otra es una tradición que obliga, ¿sí? O sea, entonces en ese sentido a lo que voy es totalmente es un cambio radical entre los avot, el protojudaísmo, antes del judaísmo y después del judaísmo, porque el judaísmo obliga. El protojudaísmo, el de antes, invita, ¿sí? Invita y sugiere, ¿okay? Entonces eso en la Akedá no está bien claro, porque en la Akedá lo que nosotros vamos a ver en el sacrificio es lo que se llama sacrificio. O sea, realmente, ¿qué nos está exigiendo? ¿Qué le está exigiendo Dios a Abraham? Que la fe que tienes en mí no es gratis. O sea, si quieres conmigo, si crees en mí, si me vas a obedecer, si crees que yo soy el creador, si crees que... Y aparentemente Dios le va a exigir aquí un sacrificio. ¿Qué es el primero? El primero de las
pruebas.
Bueno, más bien no es la primera prueba, es la última prueba, pero es como la graduación de Abraham. Pero realmente como que el sacrificio es el valor en el cual está metido en la narrativa, para que nosotros entendamos que hasta ese grado tenemos que servir a Dios, ¿sí? O sea,
más que valor que es un precio,
¿perdón?
Más que valor es un precio.
Es un precio.
Lo que Él está pagando es un precio.
Es un precio. Hay que sacrificar. Por eso. Y si Dios nos pide sacrificio, o sea, no, en el sentido de que la religión no nada más es para que nos dé, ¿sí? No nada más nos va a dar y dar y dar y dar. Y yo soy ¿cómo se llama? Religioso, y pienso que siendo religioso recibo, recibo, recibo. Tengo felicidad, 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 prosperidad, prosperidad, salud, salud, hijos, linajes, ¿no? Ojalá, amén. Pero realmente el judaísmo propone, en su manera más integral, contempla dentro de su fórmula de la ecuación gran grado de sacrificio, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Moshe le dedicó toda su, bueno, la mitad de su vida al pueblo hebreo, ¿sí? Y al, ¿por qué? Pues obviamente que Dios lo contrató y le dijo, te contrato para que tú saques al pueblo hebreo. ¿Qué sucedió con Moshe? Moshe dejó todo lo que tenía, todo, y se dedicó al éxodo, que cuando se lo prometió Dios, el éxodo, ¿qué incluía? Entrar a la tierra de Israel. ¿Sí? Moshe no entró a la tierra de Israel, ¿sí? O sea, fíjense, le dedicó toda su vida a algo que ni siquiera celebró, ¿ok? No celebró.
Y entonces, sabía que no iba a celebrar.
Y ya se veía que no iba a celebrar, exactamente. Se veía complicado el asunto, ¿ok? Lo que quiero comentar en ese sentido, que el sacrificio es una de los elementos que están contenidos en nuestra creencia religiosa, 100%, y está obviamente fundada principalmente en el cuento de la Akedá. Luego vamos a ver otra, que es este... ¿Quién va a ser el lector de esta noche? ¿Sí? Fíjate, está muy bonito. Y ya está casi separado. ¿Ok? Fíjense, entonces tenemos otro elemento en otra narrativa, que es cuando, lo comentamos muy rápido la clase pasada, que es cuando Abraham tiene una discusión con Abimelech, ¿sí? Y entonces le pide que rece por él. Y entonces, si puedes, Elías, a leer el Perek Haf, ¿sí? De, y el Pasuk Yud Zayin, ¿ok?
¿Dónde estamos?
En Bereshit. Pero pues, las parashiot, en el Tanaj las parashiot como que no son tan relevantes. Lo que es relevante es la cuenta. Es el Perek Haf, o sea, el Perek 20, en el Pasuk Yud Zayin, ¿ok? Y aquí vamos a ver el valor de la oración.
Vaifal el Abraham el Elohim vairampe Elohim et Abimelech ve Ishto ve Amitav ve Yelado.
Ok, lo único que sabemos es así: Vaifal el Abraham el Elohim y le rezó Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Eliezer? Y lo curó, ¿ok? Otro elemento importantísimo que está dentro de nosotros, dentro de nuestra religión, dentro de la de, que se detona a partir de Abraham, es la capacidad, el potencial, el poder, ¿sí? De la oración, de la tefila, de la oración. Y eso es algo increíble, ¿ok? Muchos pueblos siguieron rezándole a sus dioses, o sea, muchos pueblos. Cuando rezaban, la única diferencia entre el judaísmo y otras civilizaciones que han, o religiones o pueblos que siempre le han rezado a los dioses, es que, les voy a poner nomás, por ejemplo, el estilo romano de rezar a los dioses, es que les rezaban para que les vaya bien, y si no, los maldecían. O sea, quiere decir que si le rezaba uno al dios, si Dios nos hizo ganar la guerra, a los dioses X o Y, perfecto, y si no, los maldecían, los reemplazaban y los maldecían, ¿okay? Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, Abraham establece una relación con un Dios al que se le puede rezar, porque él es el dueño y señor de todo lo que pasa, ¿okay? Y vimos la clase pasada, que también ahí aprendemos que hay gente especial que debe de rezar, ¿sí? Y eso es algo que vimos también, que es el principio de la Hasidut, de tener un rebe, de tener una personalidad la cual tenga mayores, digamos, conexiones espirituales, ¿okay? De ahí sale, ¿por qué? Porque vimos que Abimelech, Dios le habló en la noche, y como Dios le habló en la noche, le dijo a Abimelech, bueno, ya cúrame, ok, ya la voy a dejar a la señora, la voy a dejar y ya le voy a dar toda la riqueza, etcétera. Y le dijo, no, ¿quieres que te cure? Dile a Abraham que él rece por ti, porque no, tú no tienes conexión, ¿ok? Entonces es algo muy curioso, porque supuestamente estaban en conexión, ¿no? No estaban en conexión. Dios le estaba diciendo, pero si no, él no tenía la capacidad de dirigirse a él. Entonces solamente algunos tienen eso, ¿ok? Entonces vamos a ver el poder de la oración. Vamos a otro pasaje, y aquí es algo muy importante que vimos, que es Sdom y Amorá. En Sdom y Amorá, cuando se va a destruir Sodoma y Gomorra, vemos que Abraham es un defensor de la humanidad, ¿sí? O sea que realmente es otra de las ecuaciones. Defensor de la humanidad, es un defensor universal, no es un defensor particular. Y aquí les voy a poner el ejemplo de Iob era un hombre muy culto, era un hombre muy justo, era un hombre muy sabio, era un hombre muy próspero. Iob, en el libro se le dan todos los atributos mayores que le pueden dar un hombre, ¿okay? Y con todo y todo tenía un gran defecto, por el cual el Satán se empecinó con él y le empezó a mandar desastres y tragedias para que Dios se dé cuenta que no es tan bueno como Dios lo presumía, ¿okay? Así es la narrativa de Job. ¿Por qué? Exacto, porque lo único que hacía era para él, lo único, él sacrificaba toros para sus hijos, le enseñaba a sus hijos esto y el otro, prosperaba, era muy rico, o sea, todo lo hacía. Y en la narrativa de Job se encarga de decirnos esa distinción entre que todo lo que hacía Job, todo su potencial y toda su realidad era para él, ¿sí? Y por eso Dios le manda tantas tragedias, ¿no? O sea, para probarlo, para sacudirlo, ¿no? Y al final del libro de Job, la moraleja ahí dice textualmente que Job se reencontró con sus prójimos, vaya, entendió el mensaje y empezó a compartir de lo que él tenía. Otra cosa con Job es que lo sabemos, cuando Moshe manda a los espías a la tierra de Israel, les pregunta si está Job, si Job está, y lo pregunta en un sentido bastante metafórico, porque les dice, vayan a ver si hay un árbol o no hay un árbol, y si ese árbol está dando sombra, ¿okay? Así les pregunta a los meraglim metafóricamente, y dice el Midrash que realmente estaba preguntando si está este Yob está, pero si está funcionando o no. O sea, le pregunta, ¿está dando sombra? ¿A qué se refiere si está dando sombra? ¿Perdón?
Yob no tiene que ver con esa época.
Yob, hay muchas versiones de Yob. Una de esas es que no existió, ¿sí? O sea, eso es, sí, pero el libro de, más bien, el personaje sí existió. El libro lo escribió Moisés. Lo escribió Moisés para enseñarnos muchísimas cosas, usando el personaje de Yob. Entonces, Yob tiene en el Midrash y en el Talmud, está en muchísimos acontecimientos históricos. Por ejemplo, Yob fue consejero del faraón, ¿sí? Y entonces, hay muchos lugares donde Yob aparece, y uno de esos es en los espías. Entonces, cuando Moshe le pregunta a los espías, vayan a ver si hay un árbol y si está dando sombra, y le contestan, sí hay un árbol, pero no está dando sombra. ¿Por qué Moisés está preguntando eso? Porque Moisés sabe que la conquista de la tierra de Israel va a depender mucho del nivel espiritual de la gente que esté adentro. ¿Ok? ¿De dónde aprendemos eso?
Ah, ¿no de los que van a entrar?
No. ¿Por qué? Es interesantísimo esto. ¿Por qué? Porque en el Brit Ben Avetarim, que ahorita vamos a ver, en el Brit Ben Avetarim, en el pacto de los pactos, cuando Dios le promete a Abraham que le va a dar una tierra, le dice, pero también van a ir ustedes de mientras, ahorita vamos a hacer el pacto, pero de mientras los voy a mandar a Egipto. ¿Ok? ¿Por qué? Dice la frase, dice, Kilo Shalem Abona Emorí. Porque el Emorí que ahorita está viviendo la tierra de Israel, no ha pecado lo suficiente. ¿Ok? Entonces hay una como relación intrínseca entre la tierra y sus habitantes,
y el hábito
que sucede en Israel, y hay un termómetro ahí, o sea, hay un... realmente un medidor bastante sensible que anda viendo todo el tiempo cómo se comportan los habitantes. De hecho, todos estamos sujetos a esa misma medida, no también nosotros. Por eso salimos exiliados. ¿Por qué salimos exiliados si somos el pueblo elegido? Porque la tierra no reconoce, la tierra tiene una sensibilidad tal a la pureza e impureza, y cuando se rebasa un umbral determinado, entonces vomita, así dice el texto, vomita a sus habitantes.
¿Qué es lo que dice también de que no va a florecer la tierra de Israel mientras no regresemos a estar en ella?
No dice que no va a florecer, pero dice que va a florecer cuando regresemos. Dice, ve-escor ha-aretz-escor. O sea, que ustedes van a salir vomitados, ¿sí? Ve-ki ha-aretz-et-hem, o sea, los va a vomitar la tierra si es que la riegan, más de lo normal. Y luego van a salir a las futzot, van a salir a las diásporas, les va a ir muy mal. O sea, realmente la tojeja así habla, que les va a ir muy mal, y todo lo que dice ahí al pie de la letra se cumplió, al pie de la letra, cosas que son así como dices, no es para tanto, se cumplió. Y luego dice, Beskor, Beshivoti el Aretz, Beskor, y la tierra los va a recordar. O sea, ¿qué quiere decir la tierra los va a recordar? Sí, o sea, fíjense qué increíble es esto. Aunque estamos medidos como todos los otros, y la tierra tiene un umbral que no reconoce aparentemente quién es el que está pecando, al final de cuentas, hay una relación entre el pueblo de Israel y la tierra. ¿Por qué? Porque muchos pueblos regresaron, y a nadie los reconoció. ¿Okay? Y muchos muy famosos dichos se fueron pronunciados en el siglo XIX, ¿sí? De historiadores, de paseadores, de incluso aventureros que iban, escritores que iban a la tierra y decían, aquí no puede haber nadie que pueda vivir aquí. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se hayan peleado tanto por esta tierra que no tiene nada de interesante? ¿Okay? Y eso fue poquitos años antes de que llegue el Estado, la Alía, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy con esto es que Moshe le preguntó a los espías si Yob estaba y si estaba funcionando. Quiere decir que está siendo gente buena. Si está siendo gente buena como él, entonces va a estar difícil aquí la conquista, ¿sí? Y entonces le dijo, no te preocupes, porque sí está Yob, pero nadie le hace caso. O sea, nadie es como él, todos son... O sea, es una tierra de gente sin irat, sin shamayim, o sea, sin temor al cielo. Y entonces no va a haber problema. ¿Okay? Bueno, entonces ya vimos que esta otra ecuación importante. ¿Okay? Ahora vamos a ver otra.
Yo tengo
¿perdón?
Una pregunta.
Sí.
Ahí cuando estás hablando de que es defensor de la humanidad por todo lo de Sodoma y Gomorra, cuando le da esa profecía de qué va a pasar con Israel, que se van a ir a Egipto, que van a ser 400 años esclavos, ¿por qué no dice nada?
Ahorita lo vamos a ver. Porque es uno de los pasajes que ahorita vamos a analizar para que veas. Ahorita vamos a dejar un hold de esta pregunta, ahorita te la voy a contestar. Ahora, vamos a seguir viendo el que sigue, que es Lot. Y hay dos sucesos con Lot muy importantes. ¿El primero cuál es? No, el primero de...
Cuando se separan,
lo dijimos la clase pasada, creo. ¿No? Ahí vemos que hay una cuestión de responsabilidad, ¿no? Hay una cuestión de responsabilidad, la cual se ve comprobada en la guerra cuando lo va a rescatar, ¿ok? Entonces, Lot y Abraham no se pelean ellos, sino sus pastores, ¿sí? Sus pastores empiezan a enemistar por la gran cantidad de ovejas y de ganado, y entonces le dicen, ¿sabes qué? Mejor antes de que nos peleemos, a ver, Eliezra, ¿estás lista? Yud Perek Yud Gimel Pasuk Hey. Lo que quiero que vean aquí es que si lo contamos así no se va a ver bien las palabras que le dice Abraham, son impresionantes. ¿Ok? Yud Gimel Pasuk Hey. O sea, Perek 13, Pasuk 5.
Begable Lot, Hauler, Abraham, Yad, Son Bakar.
O sea, también a Lot le iba muy bien, ¿no? Así es.
De Oalim, perdón.
Ya no cabían por la abundancia. Síguele.
Veyadim ben Roy mikne Abraham, ben Roy mikne Lot, veaknani veapeliz.
Entonces hubo un pleito entre los pastores y comenta que también había más habitantes en la tierra.
Otro pueblo, ¿no?
Apreci, sí, dos habitantes más.
Vayomer Abraham el Lot, Alna Teimet Baben Beni Ubenja, Uben Roai, Uben Roeja, Kianashim Ahimanach.
Ok, hasta ahí. Fíjense lo que le dice, ¿ok? Y es lo que yo quería llegar. Le dice, no va, ¿cómo crees que nos vamos a pelear por el negocio? ¿Sí? O sea, fíjense esto, es increíble. ¿Cómo crees que tú y yo vamos a discutir por negocios? ¿Ki? ¿Ajim?
Anashim.
¿Cómo dice?
Anashim.
Anashim Ajim.
¿Ya vieron?
Personas.
Ok. Entonces, hay una responsabilidad y hay una literal hermandad. ¿Okay? Nosotros ya no vemos a Lot como hermano. Nosotros ahorita, siglo XXI. Ya no vemos a Lot como si fuera uno de nuestros hermanos, ¿no? Porque la historia se dedicó a separarnos bastante, y bastante, bastante. Pero en ese momento, Abraham lo consideraba un hermano total. Ahora, aquí hay una cosa que hay que entender. ¿Era diferente que Abraham o no?
Sí.
Ok. Entonces aquí vamos a ver cómo las diferencias entre unos y otros no necesariamente rompen esa hermandad. ¿Okay? Y ese es el gran valor de este pasaje. O sea, hay diferencias entre Lot y Abraham, no son iguales, no son iguales. De hecho, a Lot no le llegan ni a los talones en la moral y en la ética a Abraham. Lo sabemos porque se fue a vivir a Sdom, ¿sí? O sea, cuando se fue a vivir al lugar, pues, digamos, donde había más maldad en la tierra. Pero con todo y todo, lo que le dice Abraham es que, como dijimos la clase pasada, si tú te vas a la derecha, yo me voy a tu lado izquierdo, y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a ir a tu lado derecho. Quiere decir que va a haber una cercanía, una corresponsabilidad todavía, a pesar que ya que nos separamos, a pesar que no vivimos juntos, a pesar que no somos iguales. ¿Okay? Y eso es realmente es un valor increíble que le aprendemos a Abraham, lo cual se comprueba con otro elemento más, que es la valentía que tiene Abraham para ir a rescatar a Lot, ¿no? Lo va a rescatar en la guerra cuando lo agarran preso, y realmente es la primera o la guerra más famosa que hay en la región de la tierra de Canaán, esa que pelea Abraham y que gana, y que cuando gana la guerra se gana el título del gran, digamos, magnánimo en la victoria. Así llega el Melech Sdom y así llega el Melech Shalem, Malquisedec y el Melechzom llegan y lo reciben y ya como que con tapete rojo, y ya luego cuando va él, fíjense, se hace famoso, y cuando llega a comprar la Merata Marpelá, la gente ya se le aposterna a Abraham en la tierra de Canaán. O sea, fíjense lo que sucede por la guerra. Cuando él gana la guerra, ya es famosísimo, y la gente ya lo trata con un respeto total, al grado que le quieren regalar la tierra de Marpelá. Le quieren regalar, Efrón a Hití le quiere regalar, le dice, no, tú quédate aquí, no pasa nada, y eso te lo regalo, esta parcela. Y Abraham le dice, no, espérate, te la quiero pagar, te la voy a pagar, ¿ok? Ahora vamos a ver otro pasaje muy importante para seguir incrementando la canasta de virtudes de Abraham. Y entonces vamos a ver que muy conocido el pasaje de los tres ángeles, ¿no? Cuando llegan a verlo. ¿Puedes, por favor, poner el Yud Het Pasuk Alef? ¿Qué pasó con Abraham? Se hizo el Brit Milá, como contexto. ¿Okay? Se hizo el Brit Milá, Dios le pide que se haga el Brit Milá. Ojo con eso, les voy a decir una cosa importante. En esa época, no eres el primero que se hacía el Brit Milá. ¿Ok? O sea, había, sobre todo, él tenía un amigo que se llamaba Mambré. O sea, había gente avanzada en ese mundo, y en ese mundo de Canaán, donde ya se hacían el Brit Milá, ya se hacían el Brit Milá. Para distinguirse, de los demás. O sea, era ya un símbolo en esa época de distinción, moral, ¿ok? Por eso Mambré, de sus amigos de Abraham, Mambré fue el que le dice y el que le enseña cómo se hace el Brit Milá, ¿okay? Y entonces por eso incluso Mambré se ganó el honor de estar incluido en el texto de la Torah, el Onei Mambré, ¿no? O sea, se le puso una región como él, porque él es su amigo que le dice, sí, háztelo, o sea, hazte el Brit Milá, y le enseña cómo se hace, y se hace el Brit
Milá. ¿Cómo lo hacían?
No hay día. Yo creo que bastante rudimentario. Yo creo. A lo macho. Bueno, ahora, ¿qué pasa con se hace el Brit Milá, y entonces, ¿qué sucede?
Vayera el Av.
Vayera
el Av.
Brit Milá es valentía.
También.
Vayera el Av. Dice el Onei Mambré. Me voy a Shapeta Jaoel.
Estaba sentado ahí, en el calor.
Vaisa en Av, Vayera. Vayera. Veinesh lo Shana Shimri Tzavim el Av. Vayera, Vayera Tzlikratav.
Entonces vio tres fulanos de tal y los fue a su encuentro, salió de su lugar, salió de su encuentro y corrió a su encuentro. ¿Y luego qué les dijo? No, Vaishtahuan, él se les inclinó. Ok. Fíjense esta palabra que es la más clave de todos. ¿Okay? Vamos a suponer que está Abraham en su oel y está convaleciente o no. Vamos a suponer que a lo mejor ya estaba mejorcito, pero ok, él está en un paso de beduinos. ¿Okay? Ya vimos que Israel es un paso de beduinos, entonces él está colocado en un lugar estratégico. ¿Okay? Pasan tres fulanos. ¿Qué sale Abraham? Sale Abraham a rogarles. Na, la palabra clave aquí es la palabra na. Na quiere decir por favor, es un ruego, es una súplica, como nosotros le decimos en el Alel, le decimos a Dios, Ana Adonai Oshia Na. O sea, es un ruego, es una gran súplica, que en el texto hebraico es lo más que hay en cuestiones de súplica, ¿ok? Y entonces no se entiende por qué Abraham les ruega que pasen. ¿Quién tenía que rogar para entrar? Si tú estás en el camino y necesitas agua y necesitas comida, pues yo estoy en mi casa y tú llegas y me dices, oiga, ¿no me podría dar por favor un poquito de agua? No, él me podría dar un poquito. Y aquí fíjense, es al revés, es por completo al revés. O sea, Abraham es el que va y que les ruega. ¿Por qué? Hay algo profundo en este concepto, muy profundo y muy interesante. O sea, Abraham es hospitalario, ¿ok? Abraham es muy hospitalario. Y realmente es uno de sus grandes valores de Abraham. Pero hay un Midrash que nos va a decir y nos va a ayudar a entender más profundamente esto. Hay un Midrash que dice que Abraham, cuando estaba justamente antes de que lleguen los ángeles, ya estaba como con Dios. O sea, que Dios lo había venido a ver. ¿sí? A, digamos, a ver cómo estaba. Entonces, para entender esto de manera menos mágica, ¿sí? Vamos a entender que estaba en un trance, o sea, estaba como en algo espiritual, estaba en una meditación, estaba hablando con Dios, estaba Dios hablándole, vamos a saber cómo. Pero, ¿qué sucede? Oye, que viene gente. ¿Qué le dice, dice el Midrash? ¿Qué le dice a Dios?
Espérame tantito.
Espérame tantito, ¿no? Y entonces va y atiende a estas tres personas. ¿Qué aprendemos de este Midrash? Abraham lo que le dice a Dios es algo increíble. Le dice, para servirte a ti, o sea, servir a Dios a través del hombre. Y esa es la frase más importante de Abraham. Abraham le sirve a Dios a través del hombre. ¿Okay? Y eso es el gran legado de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué? Dios no necesita nada. Dios no puede enriquecerse de nosotros de nada. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos emular a Dios, parecernos a Dios, o sea, estar en contacto con Dios, subir de nivel espiritual, ¿cómo es? A través del hombre. ¿Okay? Y eso es una de las grandes, grandes aportaciones de Abraham a la religión. Pero hay que leerlo de manera correcta. ¿Okay? Hay que leer este pasaje de manera correcta y hacer esos vínculos, esas interrelaciones entre el Midrash y el texto para entender, entonces, que nosotros, ¿sí? Hoy en día, o siempre, cualquier hebreo, cualquier judío, tendrá que, ¿qué? Servir a Dios, ¿a través de quién? A través de servir al hombre. ¿Okay? Y ese es donde Dios está perfectamente contento y tranquilo. ¿Y queremos subir de nivel espiritual? ¿Con quién? Con el hombre. ¿Okay? Entonces, otro de las cosas importantes, servir al hombre. ¿Okay? Y que sirviendo al hombre, sirvo a Dios. Ese es un hidush, o sea, esa es la novedad. Porque antes estaba divorciado el asunto. O sirvo a Dios, o sirvo al hombre, o sirvo al cielo, o sirvo a la tierra. Entonces Abraham viene a decirnos, no, ¿quieres servir a Dios? Hazlo a través de servir al hombre. Y entonces, así de esa manera, sirves a Dios. ¿Ok? Hay otra cosa importante que es muy, muy importante de Abraham, que dice, cuando desde que estaba en Harán, dice, Kol anefesh, Asherazú Bejarán. Era un gran ¿qué?
Predicador.
Predicador. O sea, era un gran orador o predicador, ¿no? O yo le llamaría educador. Y esa es una de las explicaciones. Si Shem era ya bueno, si Noah era bueno, si Eber era bueno, ¿por qué Dios no los escogió a ellos como padres patriarcas
de la... el conjunto de padres que tenían no eran todas
las... una de ellas que habla el Talmud que les faltaba a todos ellos, a los anteriores a Abraham, una de ellas era que no eran buenos predicadores, no eran buenos pedagogos, no eran buenos educadores. ¿Y por qué? Porque ahí tenemos, sí, es muy difícil encontrar, y por eso tenemos aquí, porque uno de los grandes elementos del judaísmo, desde que se gestó hasta ahorita, y que va a seguir siendo, se llama la mesorá, ¿sí? La mesorá. Mesorá quiere decir la transmisión. ¿Por qué? Porque, ¿quién fue el único que recibió la Torah?
Moshe.
¿Cómo sabemos? Así lo dice el texto, dice, Moshe Kibel Torah Misinai. Después de eso, ¿qué es? Umasra le Yeshua, Umasra las Kenim, Umasra la Am, Umasru. O sea, todo fuera del monte Sinai y de Moshe, lo demás fue transmisión. ¿Entiendes? Entonces, el valor de la transmisión en el judaísmo es importantísimo. Es importantísimo, es fundamental. ¿Ok? Ok, vamos a ver.
Se ha mantenido hasta ahora. Sin duda, es la diferencia entre todos los
más fuertes. Esa es la diferencia, es la verdad. ¿Okay? Un gran elemento como básico en la ecuación del judaísmo. ¿Okay? Otra cosa que es interesante, que no es una virtud, pero así es una realidad, que yo leo en el texto, es que el capital de Abraham, ¿dónde se hizo?
¿El capital de Abraham qué?
¿Dónde lo hizo?
En la Gola.
En Mitzrayim. Y es algo que también, no el texto, sino...
¿Qué? Te dan najes, ¿okay?
No, es que me dan najes porque es que así es también. O sea, es parte del proceso de hoy en día. O sea, así es como cuando vemos, como lo vimos la vez pasada, los presagios de lo que está escrito y de lo que sucede, ¿sí? Aunque sea muchos años después, es exactamente igual. O sea, que vemos que nosotros, por alguna razón, tuvimos que salir, ¿entiendes? O sea, todos tuvimos que salir, incluyendo Abraham. Abraham, fuera de que Dios le prometió la tierra, lo más ilógico era que se haya ido unos años después a Egipto, si Dios le, porque aparte el pasuk dice ahí, Bahí Barra Baret, o sea, despuesito que llegó.
Pero hubo hambruna, o sea, sí. Puso una situación difícil para que tenga que huir de ella.
Pero salió. ¿Y cómo salió? Dice el Midrash, dice, no traía un clavo en la cartera, ¿sí? Y entonces iba como...
No,
así diciéndose que iba como pidiendo prestado en el camino a los... Salud, salud. Acuérdense que era, así como él era beduino, también todos había estaciones, ¿sí? Y en esas estaciones te cobraban por el agua y te cobraban por la comida y te cobraban por la estancia y te cobraban. Y para ir a Egipto, pues pasaron varios días. Y entonces dice el Midrash que él iba pidiendo, tan pobre era cuando llegó, y iba pagando cuando regresó, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir es que, así dice el texto, que le dio mucho rejush, que regresó a Israel con mucho rejush, ¿ok? Entonces vamos a ver que el rejush, ¿sí? También es una, está en la canasta de las cosas que están ahí, ¿sí? O sea, los bienes, que no lo podemos olvidar, ¿ok? Ahora, hasta ahorita son la canasta de elementos que conforman a Abraham y que obviamente nos hacen a nosotros también ser lo que somos hoy. Dios lo prueba, le hace 10 pruebas. ¿Para qué le hace las 10 pruebas? Por Dios lo prueba.
Para fortalecerlo a él mismo, Abraham.
Para que se definan sus cualidades.
Okay. ¿Se acuerdan que vimos la clase de los dos Adam? ¿Okay? Esa clase de los dos Adam, ¿alguien aquí no la ha escuchado? ¿Tú no? Ok. La tienes que escuchar, ¿okay? Entonces, la tienes que escuchar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente lo que venimos haciendo en todo el curso, y así vamos a terminar también, es realmente el hilo que teje esa gran paradoja de los dos Adam, que es las dos fuerzas que viven en el hombre. Dios lo que admira en Abraham, lo que admira, por lo que lo escoge y lo prueba para ver si sí o si no, es que en él viven esos dos Adam. En él viven esos dos Adam, coexisten y de manera no nada más desequilibrada, sino equilibrada, armoniosa, y que realmente esos dos Adam que viven en él hacen un gran hombre, hacen un hombre que puede tener un potencial de educación y es un hombre digno de ese mensaje, justamente de la armonía entre esos dos Adam, es la que quiere que Adam pregone en todos los seres humanos, para que todos los seres humanos que tengan contacto con Abraham tengan la misma armonía, porque esa es justo la propuesta de la Torah, esa es la gran propuesta de la Torah, ¿okay?
¿Por qué y hoy... no le entregó la Torah a Abraham?
¿Perdón?
¿Por qué no le entregó la Torah a Abraham?
La Torah no se la entregó a un solo hombre, es buena pregunta. Varias cosas. Número uno, Abraham no necesitaba Torah, ¿sí? Abraham no necesitaba de la Torah. Abraham dice Hazal, dicen los sabios de esa manera para que lo entendamos, dice que los Abot, los patriarcas cumplían toda la Torah sin tener la Torah. ¿Qué quiere decir? Que la Torah es un libro de, entre otras cosas, es un libro de muchos códigos y leyes. Y te voy a poner un ejemplo así como me lo dijo mi maestro. Nosotros cuando tú tienes un problema en tu casa de un electricista, ¿sí? Llamas a un electricista, ¿no? Y entonces de electricidad llamas a un electricista, el electricista agarra, se llega, saca sus cables y se conecta a los cables, ¿ok? Se conecta a los cables y sabe cuál es el polo negativo y sabe cuál es el polo positivo. Y él saca otros cables y los conecta a los cables y sale una luz, o sale, o arregla, o compone, o emite una electricidad. Pero cuando se va, ¿qué nos deja? Un apagador. ¿Sí? O sea, nos deja un apagador. Nosotros no sabemos cuál es el polo positivo, no sabemos cuál es el polo negativo, no sabemos cómo hacer tierra, no sabemos... si tocamos aquí nos podemos electrocutar, no sabemos si podemos hacer una descarga de voltaje y quemar toda la casa y todo el refrigerador y el congelador, no sabemos. Entonces, como no sabemos, ¿sí? Entonces tenemos un apagador, y el electricista cuando se va deja un apagador. Entonces los Abot, para compararlo así, es un electricista, es alguien que sabe, ¿sí? Y tenían esa sensibilidad a todos esos valores a los que la Torah nada más nos puso el apagador, que quiere decir, no hagas esto, sí haz esto. Todos esos dogmas, todas esas leyes que ya están como perfectamente bien enunciadas y que tenemos que cumplir al pie de la letra, los Abot las podían deducir por sí mismos, porque conocían de la ética y la moral, dedujeron la ética y la moral en el mundo, no nada más eso, sino la relación energética con el cosmos, ¿ok? ¿Cómo sabemos eso? Les voy a poner un ejemplo. Yitzhak le llama a su hijo Esav para que le dé, para que lo va a bendecir. ¿Cuándo le llama? ¿Sí? ¿Cuándo lo llama? ¿Qué fecha era? ¿Ok? Leil Shimurim. ¿Cuál es Leil Shimurim? Pesaj. Y le dice, tráeme dos carneritos, cocíname dos carneritos, ¿sí? Como nosotros tenemos la tradición en el Pesaj de hacer dos corbanot, ¿sí? Tráeme dos corbanot, porque hoy te voy a bendecir, ¿okay? Nuestra tradición dice que la noche de Pesaj, no nomás la tradición, dice el texto, dice Leil Shimurim, o sea, es una noche mágica, especial, es especial.
Cuidado.
¿Perdón?
Cuidado.
Pero la traducción de Shimurim es como una noche mágica especial, donde dice los Jajamim, es una noche de bendición, donde realmente es la tradición de bendecir a los hijos en el Seder de Pesaj, porque es la gran noche de bendición. Entonces la pregunta ¿es una noche de bendición porque salimos de Egipto? ¿O ya era una noche de bendición? Y como ya era una noche de bendición, salimos en ese día de Egipto, ¿ok? ¿Sí entienden por qué? Yitzhak ya sabía esa coyuntura, esa pauta en el tiempo, Yitzhak ya la conocía, ¿okay? Entonces, aparte conocían la ética, aparte conocían la moral, conocían la relación que hay entre el cielo y la tierra, ¿okay? Y eso es lo que ya lo conocían, lo sabían por la tradición inicial de Adán, que había una tradición de pues muy muy antigua, y por otro lado la descifraban ellos mismos, porque eran gente muy sensible, muy ético, muy moral. Okay, y entonces eso les permitía abrirse puertas de conocimiento que hoy ni imaginamos.
Okay. Abraham hizo el primer libro místico,
¿no? El Sefer HaYetzirah, ¿no? Se dice que el Sefer HaYetzirah lo escribió Abraham. Bueno, hay quien también dice que lo escribió Adam, ¿no? Pero bueno, hay discusiones, porque es un Sefer que es anónimo y que trae la tradición inicial, ¿sí? O sea, habla de las cosas así como que nadie sabe, ¿no? Y cuántas puertas hay en el cielo y cuántas, así, y la relación de las letras y de las Sefirot, de las manifestaciones, ¿ok? Ahora, ok, entonces sí entendimos ese concepto. Eso es lo que dijiste, esa es una de las razones por las que no necesitaban Torah, y la otra razón por la que realmente no necesitaban Torah, o no se le dio la Torah, es porque la Torah no se le da a alguien, y esa es una diferencia muy importante que el judaísmo pretende, o propone, o argumenta, que la Torah no se le da a alguien, porque alguien es muy vulnerable para tener en sus hombros la Torah. La Torah se le dio a un pueblo, se le reveló a miles de personas, ¿okay? No a una sola persona. Y eso es muy importante. Y es una de las grandes ventajas que tenemos argumentativas en el judaísmo, que pues, por lo menos la revelación se le dio a miles de personas y nadie lo puede negar, ¿no? Entonces, no nada más para que nadie como testimonial, sino que también la Torah no puede estar en manos de alguien. Y ese alguien si la transmite bien, ese alguien si la interpreta bien, ese alguien si la usa para el bien, somos humanos. Al fin de cuentas, por más que los patriarcas eran gente buena, eran seres humanos, ¿no?
Bueno, en el Har Sinai se dieron dos mandamientos, ¿no?
¿Perdón?
En el Monte Sinai, Dios dio dos mandamientos. ¿No es así?
Nada más Dios dio. Pronunció dos.
Lo demás se puede dar en los desiertos.
Sí. Sí, pero realmente.
Con toda esa gente, o sea.
Sí, pero ya sirvió de testimonio, para empezar, sirvió de testimonio importante, que sí, realmente se reveló Dios, ¿sí? Y lo vamos a ver eso cuando veamos la entrega de la Torah, es muy interesante cómo sucedió todo eso. Y aparte, el pueblo sugirió que ya no siga así, ¿no? O sea, fue como muy por iniciativa del pueblo. Lo vamos a ver cuando veamos Matan Torah, ¿ok? Ahora, fíjense esto. Quiero leerles esto que dice aquí este libro muy bueno, para que entendamos cómo se ve el judaísmo en ¿quién lee bonito en español? Basta.
Fuerte.
La noción de hombre como tal, como entidad histórica supraétnica y de la historia como un avance único, coherente del desenvolvimiento humano, se originó entre los judíos. Puede considerarse verdadera encarnación de la experiencia esencialmente histórica. Todo comienza con la emigración de su ancestro patriarcal y continúa con un éxodo al salir del cautiverio. En su periodo temprano sufrieron una subyugación tras otra y se vieron directamente envueltos en los ascensos y derrumbes de las grandes potencias de la antigüedad. Asiria, los neobabilonios, los persas, la época helenística de Alejandro y los Seleúcidas y Roma. Sobrevivieron a todo más allá de su propio establecimiento físico, político, convirtiéndose en una comunidad espiritualmente global, acompañando o compartiendo los destinos de los pueblos del mundo en todas las edades hasta el día de hoy. Sobrevivieron en parte por la transferencia de su propia experiencia particular de sufrimiento a la humanidad histórica. No sufrieron solos, se vieron forzados a ser testigos del sufrimiento de otro y a participar en él.
Ok.
Las casas más confortables, las mejores, hechas de piedras grandes como los pilares del templo, lo más real de la real propiedad, nunca significará más para ellos que una tienda en el desierto.
Ojo con esto. O sea, esto es lo que está hablando un historiador del pueblo judío, es un historiador que no es judío. Está hablando esta frase que dijo ahorita, que por más que edificamos, por más que y nos establezcamos realmente, aparentemente muy, muy, de manera muy sedentaria, realmente adentro del pueblo de Israel, adentro no son más que hoy tiendas beduinas. ¿Qué son las tiendas beduinas?
Abraham, ¿cómo Abraham tenía sus casas?
¿Qué son una tienda beduina?
Sukkot.
Ir y venir,
poner
cámaras.
Fíjate, yo estuve con un beduino en la misión que hicimos a Jordania con cadena. Convivimos mucho con un beduino que se llama un mistarabí. Los mistarabí son soldados de Israel que no son judíos, son beduinos, que son los que hacen la chamba más peligrosa de todos, ¿no? Que se van y se meten a donde nadie se atreve a meterse, pero como son realmente no, y hacen operaciones en los territorios ocupados o en los países árabes, pero como son realmente árabes, no están en peligro porque son realmente, ellos son de ahí, entonces saben ir y venir y saben hablar y saben sobrevivir, no tienen bronca. Bueno, él es uno de los, este cuate era uno de los que venía con nosotros cuidándonos, y entonces platicando con él me decía, yo le digo, ¿por qué ya no viven en Oalim? Porque los beduinos en Israel ya están dejando las casas de campaña y se están metiendo ya más a las, o sea, así como a unidades habitacionales. Entonces me dice, esa es la pérdida más grande de la cultura, y desde que sucedió eso y que está sucediendo cada vez más, empezamos a tener enfermedades, empezamos a pelearnos entre nosotros, ya se empezó a decaer lo que se llama la cultura beduina, o sea, realmente la cultura beduina. Y digo, ¿por qué? Y me dice, ¿sabes por qué? Porque antes, ¿qué pasaba? Tú vivías, eras vecino de alguien, ¿sí? Pero cuando, por alguna razón, ¿sí? Te peleabas, te distanciabas, te tensabas, agarrabas tus chivas y te ibas 100 metros para allá. Fíjense esto. Te ibas 100 metros para allá y en esos 100 metros volvías a vivir o solo o con otro vecino. Y luego, igual, podíamos vivir ahí dos generaciones, pero la tercera generación ya no se lleva con... ¿Qué hace la tercera generación? Agarraba sus chivas otra vez y se movía. Y eso nos hacía que los beduinos seamos felices, que no tengamos tensiones, que no tengamos estrés, que no tengamos problemas. Porque aparte, no tienes que mantener nada. Es muy sencillo, muy simple todo esto de la subsistencia, ¿no? Y entonces, eso también es de Abraham, ¿entiendes? O sea, también los beduinos son hijos de Abraham. Toda la cultura del desierto viene de Abraham, ¿ok? Sí.
La proyección y complemento de esta clase de existencia fue su concepto de lo divino. Un Dios sin creado, sin genealogía ni parentela míticas, no con residencia sino omnipresente, sin forma ni nombre perfectible, pero con un impulso y una voluntad fuertemente aprendidos, de hecho impulso y voluntad puros, moviéndose libremente como el viento. Es un Dios supremo que no deja sitio para otros, un Dios dinámico que aguijonea y guía al pueblo.
Ok. Esa frase ahorita que dijimos, aguijonea, pero guía al pueblo, es la que vamos a explorar ahorita. ¿Okay? Gracias. Entonces, vean cómo se... Eso es lo que hizo Abraham. Todo lo que acabamos de oír, en sus partes conceptuales, es solamente lo que hizo Abraham. Entonces, fue un Dios no creado, fue integrar una cultura hebrea que ya que no era el único Abraham, ya lo vimos, pero integrarlo para algo más elevado, ¿sí? O sea, lo que los hebreos tenían como costumbres, pero simplemente conectarlo a algo más elevado, una propuesta más elevada. Y de ahí salimos nosotros, exactamente. Entonces aquí hay una distinción y un proceso muy interesante. Nosotros éramos hebreos, ya vimos, ¿no? Hebreos. De los hebreos pasamos a ser ¿qué? Con Abraham.
Efrín.
No, ya éramos hebreos. Abraham, con Abraham empezamos a ser el pueblo de Israel, ¿sí? O sea, a distinguirnos de los demás hebreos. Y no se consolida con Abraham, lo vamos a ver en otras clases, cómo es un proceso, pero que comienza a gestarse el pueblo de se empieza a gestar el pueblo de Israel, ¿ok? ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? ¿Qué le pasa después de muchos años?
Se dispersa.
Se dispersa. ¿Y qué, en qué nos convertimos? En judíos. Muy bien. Okay. ¿Sí? O sea, ese es el proceso que pasó el pueblo judío. El pueblo que hoy llamamos judío. Por eso cuando les decía al principio de la clase de Calderón, es que es real. O sea, fuimos hebreos, fuimos israelitas y fuimos judíos. Judío, el término judío es un término universalmente peyorativo a los israelitas en el exilio. ¿Por qué? ¿De dónde sale el término judío? De Yehudá, porque nosotros cuando ya salimos a la diáspora ya no éramos israelitas, ya éramos de Judea. Vivíamos en Judea, en la región, en la región de Judea. Entonces cuando salimos al exilio nos llamaban judíos porque vienen de Judea, porque el rey de Israel, por ejemplo Herodes, no se llamaba rey de Israel, se llamaba rey de Judea, ¿sí? Porque se había dividido el imperio entre Israel y Yehudá. ¿Okay? Entonces así se conocía y así era. Entonces nosotros salimos descendientes de Judea. Ahora, ¿qué pasa? El término judío es un término peyorativo de diáspora, ¿sí? Lo cual hoy en día, desde que existe el Estado de Israel, nosotros regresamos y estamos en ese mismo proceso de volver a ser Israel.
Pero nos seguimos llamando judíos.
Nos seguimos llamando judíos, no por mucho tiempo, para mi gusto, para mi punto de equilibrio. O sea, para mi punto de vista. Porque nosotros, otra vez, la fuerza nuclear del pueblo judío ya no está en la diáspora, ya está en Israel. ¿Sí? Y nuestra representatividad. Muchos goy y morita nos llaman ya israelitas. Tú eres israelita, israelita, israelita. Sí, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que volvamos a agarrar la identidad. Pero para eso tenemos que agarrar la identidad, ¿sí? Y dejar nada más de ser judíos y volver a ser israelitas. ¿Okay? Eso lo digo como entre paréntesis.
Ahora una pregunta.
Sí.
¿En qué época se le llamó al territorio de Israel?
¿En qué época? Bnei Israel. Cuando entramos. Cuando entramos.
Al territorio. O sea, ¿cuándo se le llamó Israel?
Cuando.
Como territorio, la tierra de Israel. ¿Cuándo es? Entonces, ¿cómo se puede Israel? Pero la tierra de
Eretz Israel. En el Tanaj muchas veces está dicho Eretz Israel. Desde la época de. Desde la época del rey Salomón, desde la época del rey David. ¿Sí? O sea,
hasta los reyes, entonces.
Sí, sí, sí. O sea, realmente la tierra de Israel siempre estuvo dividida en regiones, lo vamos a ver cuando veamos la entrada a la tierra, la conquista, siempre estuvo dividida en regiones, y también el concepto de nación, como global, como completo, como todo eso, se fue dando de a poco, ¿ok? Se fue dando de a poco, lo vamos a ver un poquito, cuando veamos, por ejemplo, incluso David, cuando gobernaba David, al principio de su gobierno, no reinaba sobre todo el pueblo de Israel, se reinaba sobre una parte del pueblo de Israel, hasta que después lo aceptan los demás, pero, o sea, pocas veces es cuando hemos estado así como en un imperio pacífico y unificado, como en los tiempos del rey Salomón, que era el imperio más grande del Medio Oriente. No nada más era un imperio importante, sino que también era, o sea, de veras era lo máximo del mundo conocido en ese momento, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Ahora, vamos a ver para la segunda parte del ya vimos toda la canasta de valores y ahorita lo vamos a conectar toda esta canasta de valores a lo más importante, ¿ok? Que es el pacto de los pactos, el Brit Bein HaBetanim, para lo que fuimos creados. Y aquí viene realmente donde todo esto se formula, entra en una ecuación, una fórmula, donde todo tiene que ver. Cada uno de estos elementos son necesarios para lo que les voy a decir ahorita. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Lej lecha me'artzeja, u'mulaletecha, u'mibetavich, el arz asher areka. Aquí en Harán, ya lo vimos, no puedes hacer lo que yo estoy pretendiendo. Entonces, necesitas irte a la tierra de Israel. Entonces ya vimos que Abraham fue el único que llegó a la tierra de Israel, aunque desde Terah empezó ese proceso de retorno a casa, el único que llega es Abraham. Ahora, ¿qué le dice? Le dice, Benibrehu beja, y esa es la frase más importante de todas. Benibrehu beja kol mishpehot adama. ¿Para qué es todo esto que te estoy diciendo? Vete, te voy a hacer un pueblo grande, te voy a hacer un pueblo rico, te voy a hacer rico, famoso. ¿Sí? Así le dice, te voy a hacer rico, famoso y aparte una gran nación. ¿Para qué? ¿Para qué?
Que se bendigan los pueblos de la tierra.
Para que por medio de eso se bendiga la humanidad.
Porque, ¿se acuerdan que dijimos que los obreros eran muy mercantilistas, ¿no? O sea, muy acaudaladores, muy interesados en los bienes, etcétera, etcétera.
¿Los que, perdón?
Sí, los hebreos. Entonces, aparentemente podemos leer el texto del Lej Lejá, de cuando Dios le promete, le dice y le exige que se vaya para allá, lo compra con cosas materiales, es la verdad. O sea, ahí en el texto lo compra con cosas materiales, puro eso. Entonces, si lo leemos hasta ahí el texto, dijimos, no, pues Abraham estaba buscando cosas materiales y como pensó que Dios las va a dar allá o que va a tener más suerte allá, pues así podía entender la profecía, se fue para allá, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando le seguimos leyendo, dice Benibrehu beja kol mishpehot adama. Y ahí le da la trascendencia a todo lo que le dijo anteriormente. Sin esa frase, realmente la verdad es que la Torah, se los prometo, no tiene un valor trascendental más que para nosotros. O sea, para un pueblo, para una persona, para una familia. Porque, y habrá otras Torot que le hagan a otros pueblos, entonces no tiene nada de universal, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor para la humanidad. Porque si toda la revelación es para que te vaya bien, toda la revelación y todo el show, todo bajaron, sufrieron, murieron, quemados, todo lo que hemos sufrido el pueblo de Israel es para que nos vaya bien en los negocios. Jabal a las manos, la verdad. Jabal a las manos. ¿O no? Y más por eso que hay otros pueblos que no tienen Torah y que les va mejor en los negocios. ¿Okay? O sea, realmente no es ese el asunto importante. Benibrehu beja kol mishpehot adama le da la trascendencia universal al proyecto del pueblo elegido. ¿Por qué? Porque no es para uno, sino es para los demás.
Por medio de la bendición del pueblo judío se bendice el pueblo y la humanidad
entera. La humanidad entera. Pero, ojo, hay otra regla importantísima. Y aquí es donde de veras está cañón. Donde el judaísmo se vuelve Homer Nefetz, se vuelve material explosivo, ¿ok? Nuclear. ¿Por qué? Porque dice Umebarjeja Baruch, Umkaleja Aor. El que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Y esa es la regla de toda la ecuación. Entonces, sí tienes, fíjense, sí tienes que bendecir a las naciones. Tú tienes que bendecir a las naciones. Por eso tienes toda esta canasta de virtudes. Porque para bendecir a las demás naciones tienes que ser así. ¿Okay? Tienes que pasar una de todas y componerte, o sea, que tú seas un compuesto de todas estas virtudes. Pero por otro lado, ¿okay? Hay una regla que para que tú puedas bendecir a todas las naciones, ¿sí? ¿Cómo dice ahí?
Tienes que bendecir,
te tienen que bendecir. Escuchen, o sea, vamos a entender esto. Para que tú puedas bendecir a las naciones y cumplir con tu tafkid, cumplir con tu objetivo, tú tienes por fuerza, ¿sí?, hacer algo para que te bendigan, ¿ok? Porque si no haces nada y o haces lo contrario, entonces no se pueden bendecir. ¿Entienden cómo es una regla intrínseca muy peligrosa, muy peligrosa, ¿ok?
En las profecías dice que vas a ser odiado siempre.
Es una profecía del destino del pueblo judío, dadas las circunstancias, pero no es que así tiene que ser. ¿Por qué? Porque aquí está la regla. Si nosotros hacemos tal cual para que las civilizaciones, los pueblos, los tiempos nos bendigan, entonces ¿cuál va a ser el resultado? Ellos se van a bendecir. ¿Y entonces qué estoy cumpliendo? Con lo...
Con el... Con el, con el, con el, ¿no? con el, la meta de Dios.
De toda la creación del pueblo y del elegido, y etcétera, etcétera. O sea, que yo, para que yo tenga, pueda cumplir mi misión, yo tengo que ser bendecido por las naciones. Y para ser bendecido por las naciones, me tengo que comportar de tal manera que a la gente, a las naciones, se les antoje bendecirme. ¿Entienden? O sea, que se les antoje bendecirme. ¿Cómo me tengo que comportar? Entonces me tengo que comportar, tengo que estar dispuesto al sacrificio y tengo que tener oración, porque yo por medio de mi oración beneficio a los demás. Y tengo que ser defensor, y tengo que ser corresponsal, y tengo que tener hermandad, y tengo que ser valiente, y tengo que servir al prójimo, entendiendo que así sirvo a Dios, y tengo que ser un buen enseñador para también... ¿cómo se llama?
La comunicación.
No, para formar en mí algo tan sólido que el pueblo de Israel no se rompa, no se desquebraje, no se fracture. Y esa es la mesorá, que es la que nos ha traído tantos y miles de años. Y tengo que cuidar también mi rehush, tengo que cuidar mis bienes. No puedo ser un el Dalai Lama, ¿sí? Con todo el cabo del Dalai Lama, ¿sí? No se trata de ser el Dalai Lama, ¿sí?
No estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Suena precioso y si te comportas bien y te bendecirán. ¿Y cuántos análisis de antisemitismo hay? Que si somos ricos se nos critica por ricos y se nos destruye, si somos pobres se nos destruye, si somos buenos porque somos buenos, si somos malos porque somos... O sea, y está también en las profecías, que estés donde estés, actúes como estés, mientras no estés en Eretz Israel no vas a ser querido ni aceptado. Entonces,
okay.
se contradice muchísimo.
Okay. Eso que dije que es Homer Nefetz, que es como material explosivo, es material explosivo realmente. Ahora, nosotros estamos haciendo todas esas conjeturas, que son, la verdad, son ciertas. Nos han odiado por ser capitalistas, por ser comunistas, por ser ricos, por ser pobres, por ser avaros, por ser derrochadores, por ser escandalosos, por ser humildes, por ser fanfarrones, por ser todo lo antagónico y todo lo paradójico. Sí, es verdad. ¿Okay? Pero ¿cuándo?
Cuando no estamos haciendo nuestro trabajo.
Exactamente. Y así ha sido. No veas la actitud o la conducta exacta, nada más, el ser avaro, el ser. ¿En qué estás? ¿En qué está el pueblo hebreo? ¿En qué está el pueblo del libro? ¿En qué está el pueblo de Dios? ¿En qué está? ¿A qué se dedica en general? ¿Con qué propósito? Y todo eso salió en la diáspora. Yo les voy a poner un ejemplo que me sucedió en unas vacaciones en Gibraltar. ¿Okay? Gibraltar es un micro país, o sea, micro diminuto país. ¿Okay? ¿Alguien ha estado ahí?
No.
Entonces están.
Ahí es país de Marruecos.
No, es país. Okay. Llegas a. Nosotros bajamos de un barco y nada más para eso da lleno, me cae para todo lo que aprendimos. Llegamos a Gibraltar, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues quién sabe, ¿no? Entonces vamos caminando y de repente vemos un hasid con las peot, pero totalmente con vestido hasid, ultra hasid. Entonces me le acerco rápidamente y le digo, oye, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué haces aquí? Me dice, no, pues aquí vivimos, somos muchos. Le digo, no, ¿cómo puede ser? Me dice, ¿vienen de turistas? Sí. Bueno, nos dijo dónde, todo, nos abrieron el shul viejo, nos abrieron el shul nuevo, nos hicieron un rol por toda la ciudad. Bueno, lo que les quiero contar es eso. En Gibraltar no hay espacio, ¿sí? Entonces todos los que viven juntos. Viven juntos los cristianos, viven juntos los musulmanes y viven juntos los judíos. Cada quien, me dice, aquí no vemos judíos seculares. No hay judíos seculares. Hay judíos ortodoxos, nada más. ¿Ok? A tal grado nos queremos entre todos, que cuando en la sinagoga que tú estás ahorita sentado, es la sinagoga vieja, aquí ya no hay minyan. Pero te voy a contar lo que pasó. Se quemó hace unos años. Y cuando se quemó, ya vivíamos todos del otro lado del pueblito y ya teníamos otra sinagoga. Y entonces, un día, yo soy el, ¿cómo se llama? El gabay, o shamash, o no sé qué rollo, recibo la llamada de la municipalidad, o no sé qué, que se está quemando la sinagoga vieja, donde ya no había servicio. Se está quemando la sinagoga vieja. Corremos todos, pasamos la voz, no sé qué, corremos todos, entramos para sacar los Sifrei Torah, y no están los Sifrei Torah.
¿Okay?
Entonces... ¿Dónde, cómo, cuándo? Los Goim sacaron los Sifrei Torah. ¿Sí? Es algo así cañón que pasó ahí. Dice, los Goim entraron ya en llamas, sacaron el Sifrei Torah y estaban en casa de no sé quién. ¿Okay? Y entonces ya fueron por su cifretera, apagaron el fuego, etcétera, ¿okay? Me dice él a mí, me dice, esto es, lo aprendí al gabay de esa sinagoga. Me dice, todo lo que se puede lograr aquí es porque aquí el cristiano es cristiano, el musulmán es musulmán y el judío es judío. Por eso podemos vivir todos aquí, tenemos el mismo panteón, no hay más panteón. O sea, no hay tierra, hay un panteón para los tres. Okay, de hecho, la calle principal es la autopista de aterrizaje del avión. O sea, sí, de veras, o sea, cierran la calle para que aterrice el avión y que salga el avión. O sea, de veras, es como Tecamachal o algo así, no sé. O sea, de veras, es muy chiquito. ¿Okay? Y entonces, eso es lo que yo aprendí de él. ¿Okay? Ahora, te das cuenta que lo que un pueblo está dispuesto a hacer en su condición ideal no es lo mismo, o puede ser con su condición ideal, no lo puede hacer cuando no está en su condición ideal. Y lo que ha sucedido con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, es que no hemos estado muchos, muchos miles de años en nuestra posición ideal. ¿Okay? Y entonces por eso no hemos podido lograr hacer lo que tenemos que hacer. Y por eso entonces salen los odios, porque si es el antisemitismo cristiano, o si es el antisemitismo moderno, o si es el antisemitismo precristiano, o sea, hay tantos tipos de antisemitismo que han salido, ¿sí? Y no hablo de que no habíamos tenido guerras anteriormente, pero no era antisemitismo, ojo, no era antisemitismo, eran guerras entre imperios, guerras entre pueblos y naciones, que siempre ha habido y siempre va a haber, ¿sí?
Pues decía, el que te bendiga sea bendito. Y el que te maldiga lo contrario. Entonces aquí vemos que no, porque si el pueblo se le merece la bendición, al final de cuentas, la no verajá cae sobre la Israel, no cae sobre Amisraelim.
La no verajá, cuando no.
O sea, porque dice el que te bendiga será bendito, perfecto.
Sí.
Pero la segunda parte del paso dice el que te maldiga también será lo contrario.
A ver, la primera pregunta
el pueblo,
aquí es.
El pueblo no acaba siendo no verajá, porque acaba que no verajá es el yudí.
Los dos. La pregunta es, no, la pregunta
no,
es.
No es lógica perfectamente bien.
No, la pregunta es, ¿en qué estás? Si estás en tú estar bendito o en bendecir a los demás. O sea, ojo, eso es lo que hay que preguntar. O sea, todo el show este es para hacia acá o hacia allá. Eso es, de veras es increíble y es súper importante definir ese punto.
Como lo que decías de Job en un principio.
¿Cómo?
Como lo que decías de Job en un principio. Si es para él,
si su, es
beneficio.
Para él su beneficio o es para los demás, porque si tú vas a decir si el que me bendiga será bendito, entonces si tú estás pensando en ese momento hacer algo para que me bendigan o hacer algo para que estés bendito, porque para eso vine al mundo, ¿entiendes? Para que tú estés bien, ¿sí? Entiendo que cuando tú estás bien yo también estoy bien, ¿okay? Entiendo eso, ¿sí? O sea, no es tan utópico esto, no es tan romántico, o sea, sí entiendo que hay una correlación, que yo también estoy bien cuando tú estás bien. ¿Okay? Y así pasó en muchas de las diásporas. Cuando expulsaron a los judíos de casi todo el mundo, se puede hacer un seguimiento histórico, socioeconómico, político, de casi todos los países, y casi todos se derrumbaron. ¿Sí entienden? O sea, de veras se derrumbaron. El gran caso es el de España, el gran caso sonado. ¿Okay? Y el caso sonado, hay gente que sí lo podía, ¿cómo se llama? Como que sí lo podía identificar, como que cuando la reina Isabel nos expulsó y nos mandó a todos en barcos, ¿okay? Realmente se estaba haciendo daño en el momento, ¿okay? Y ya creo que ya se los comenté, cuando estábamos en el museo de Estambul, está la carta del sultán que le manda a la reina Isabel, que le dice: yo no sé por qué te quieres deshacer de los judíos. Yo con gusto le mandó muchísimos buques y se fueron a Turquía. Y así llegaron la gran cantidad de judíos a Turquía. Y levantaron la economía. Y sucedió exactamente. Okay. Ahora, pero no hablemos nada más de economía. Hablemos de todo en general. Lo que tenemos que hacer nosotros como Yehudim es entender que, y aquí viene la palabra clave, que es el Kiddush Hashem. Cuando hacemos Kiddush Hashem es porque estamos siendo judíos ejemplares hacia el mundo, no nada más en mi casa, sino con todos los demás. Entonces, al hacer yo Kiddush Hashem, la palabra Kiddush es santificar el nombre de Dios, entra todo en una ecuación muy, muy, en un cóctel que estamos viendo de muchas virtudes y muchas obligaciones buenas que yo tengo para la humanidad, que me tengo que dar a la humanidad, ¿okay? Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, si hago lo contrario, ¿qué provoco?
Maldigan.
Que me maldigan. ¿Y qué pasa? Se maldicen. ¿Okay? Y si hago Kiddush Hashem, ¿qué van a hacer?
Me bendicen.
Me bendicen. ¿Y qué va a pasar?
Se bendicen.
¿Okay? Y entonces, y para eso fuimos creados, discúlpenme, pero está en el texto. ¿Okay? O sea, en serio, está en el texto y eso no se puede refutar.
Y lo ves en el día a día.
¿Perdón?
Lo ves.
Y lo ves en el día a día. ¿Okay? Entonces, eso es un issue muy importante que si nos metemos en la cabeza como seres humanos y como Yehudim, ¿okay? Entonces nuestro andar, nuestras decisiones, nuestras inversiones, nuestro tiempo, nuestra manera de hablar, de pensar, de decir, de actuar, de comer, de todo, pues, va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos representando algo mucho más importante que lo que nos damos cuenta que estamos representando, ¿okay? ¿Y por qué dije que es Homer Nefetz? Porque es material explosivo. El material explosivo, pues es peligroso, ¿ok? Es muy peligroso. Ahora,
todas tus energías que tienes para aplicar todas esas cualidades, todas las aplicas de esas cualidades, fallas, entonces es todo lo
contrario. Mi maestro Uri Sharkey, el rabino Uri Sharkey, dice, ¿a poco nos escogió Dios para hacer jitomates hidropónicos? Así siempre dice. ¿A poco todo este show es para hacer jitomates hidropónicos?
¿No? Es para hacer telas, no le va bien telas a hacer los jitomates.
Fíjense lo que dice, oye esto, Gina, porque dice así el Rav Sharkey, que es mi maestro, yo así le creo, porque makes sense. El judaísmo ha sufrido mucho antisemitismo, ¿ok? Dice, ¿por qué? Porque las civilizaciones y los pueblos han esperado por años el mensaje del judaísmo, que no ha llegado. En vez del mensaje del judaísmo, han llegado los jitomates hidropónicos. ¿Sí? Y ha llegado lo que es la prosperidad, o sea, uno de los Adam, ¿entienden? Ha llegado nada más uno de los Adam. Y sí ha llegado, la verdad sí ha llegado. Pero te reclaman que no has traído al otro Adam, que es el mensaje de la espiritualidad y la contemplación. ¿Sí? Que eso es lo que Abraham nacía, ¿sí? Y eso es lo, por eso, de manera como integral, nos lo están reclamando.
Y también es cierto que cuando existe el antisemitismo, cuando vivimos el antisemitismo, se comprueba a través de la historia, recuperamos esos valores.
Luego
nos acercamos,
¿no? Nos acercamos a esos valores. Es cierto. En el tiempo de las adversidades.
Es cierto. Y nos platicó Eliezer en Shabbat. Hace como 2 años hubo un congreso entre académicos israelíes y académicos británicos para hablar del tema de por qué ellos son tan anti-Israel. O sea, los británicos en la academia son muy anti-Israel. Pues que ahí en el debate un británico se debate y dice, es que nosotros los británicos les ayudamos a ustedes a formar Israel. Que bueno, debatible, ¿no? Pero bueno. Dice, pero ustedes formaron un país más, formaron otro Francia, otro Argentina, dice, y eso es muy decepcionante. O sea, como que él está, esperaban de cierta forma algo.
Que haya un mensaje, ¿no? Un mensaje.
Así.
Y eso es mucho de lo que los goyim nos reclaman, porque de premios Nobel, sí hay muchos, claro. Y va a seguir habiendo premios Nobel. Lo tenemos, lo vamos a ver en la clase que entra, porque te ganamos premios Nobel. Pero lo tenemos en la sangre, eso es el premio Nobel. Pero ¿qué pasa con...? ¿Por qué nadie dijo nada? Yo lo que digo así es, ¿cuántos ya no he visto el libro de premios Nobel? No, ¿de los judíos?
Sí, yo lo tengo.
Bueno, así es, así. No nomás israelíes, no hay que echarle todos los israelíes, a los judíos. Judíos también antes de la cama también. O sea, lo que estoy hablando son muchos premios Nobel. Si cada uno de esos fulanos que hablaron 10 minutos, por lo menos, ante todo el público, y todos lo escucharon, o sea, el premio Nobel, todos escucharon lo que iba a decir. Si hubiera dicho una cosa del Talmud, si hubiera dicho una cosa de la Biblia, si hubiera asociado tantito su química, biología, ya en el discurso, cuando le están al discurso, ¿sí? Entonces, no nos reclamarían eso, porque entonces se entiende que todo viene de ahí, ¿sí? Porque sí, todo viene de ahí, Pero no lo hemos reconocido, no lo hemos ni siquiera transmitido así. Nos hemos divorciado de esa parte. Y entonces nos hemos como enorgullecido mucho de nuestro primer Adán.
Netanyahu ya lo está haciendo en su
discurso.
Auman también lo hace.
Auman, sí, pero... Bueno, entendimos esto, lo que es el pacto de los pactos, porque es muy importante. Entendimos esto, lo que es el pacto de los pactos. Ese es el pacto de los pactos, el Brit Ben Avetarim. ¿Ok? Ahora, ya para cerrar con Abraham... que nunca vamos a poder cerrar, pero más o menos. Yo quiero contestar también a otra cosa muy importante. ¿Se acuerdan ustedes? Puedes abrir por ahí, Liesra, en el Hafhei, Pasukhei. Vamos a ver el final de Abraham. ¿Qué pasa con Abraham al final? Que también es muy, muy controversial. ¿Qué sucede? ¿Qué? Pero fíjense esto. Perk Hafhei, Pasukhei. A ver, léle.
25.
A ver, le dio toda su heredad, su lana a Isaac.
A
los hijos de las concubinas, o sea, de otras esposas, les dio regalos. Okay. Fíjense esto, se los quitó Meal Itzhak, se los quitó de encima de Itzhak. Sí, fíjense, hasta la traducción queda exacto. ¿Okay? ¿Qué sucedió? Abraham se murió Sara y se volvió a casar con Ketura. ¿Okay? Ketura, según los Jajamim, es la misma Agar. O sea, que se volvió a casar con su esposa, con Agar. ¿Okay? Con Agar. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvo Banim y Banot, tuvo muchos hijos ahí, incluso el texto dice muchos nombres de chavos y chavos, ¿no? Entonces, que tuvo. Y luego dice, Be Hashem Berajet Abraham Bakol, le fue muy bien, Be Abraham Zaken Baba Yamim, y se hizo anciano bien, y disfrutó de su vida, y sus hijos, y sus nietos, y le fue muy bien. Ya olvídense todo el show de ese rollo dinámico que tuvo en su auge, que así nos pasa a todos. O sea, hay un auge en la vida, hay un periodo en la vida donde lo que hacemos, lo hacemos, ya luego ya no hacemos nada.
Pero porque ella como le fue igual, pero como que lo lleva a Yeshe, le va peor.
No, pero no tiene que ver ahorita. Vamos a... ¿Qué tiene que ver con Yeshe?
Porque dice que Abraham ya al final del día gozó de sus hijos.
No.
Y cuando Jacob quiso hacer eso, le fue peor.
No vamos a estudiar ahorita a Jacob. Vamos a ver después de Jacob. Lo que vamos a ver ahorita es Abraham. Abraham sí le fue así. O sea, y ahí lo dice el texto, que Abraham realmente gozó de una vejez normal, feliz, dichoso. Tuvo muchos hijos. Ahora, acuérdense, ¿por qué dije es muy importante esto? Dijimos que el judaísmo, desde los hebreos, estaban actuando en el territorio de Occidente. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque el territorio de Occidente lo necesita. ¿Okay? El territorio de Occidente, con después de la fracción que hubo, que vimos que hubo una fracción, y Nimrod se vino para acá, hicieron lo de la Torre de Babel, etcétera, etcétera, se quedó todo de este lado. Vamos a ver que Abraham luego manda una quinta columna al Kedem, ¿sí? Fíjense. Entonces dice, ¿qué les da? Matanot. Les da matanot, les da regalos. Dice el Rashi. Dice Rashi ahí abajito, dice, ¿qué les dio? Kohot Atumá. Le dio, les enseñó lo que es la fuerza de la impureza. Pero no en un término peyorativo malo, de impuro, feo, sino, no les dio la tradición de la revelación, por la cual se la dio a Abraham, que se la dio a Isaac, todo lo que le dio a Isaac, ¿okay? Que enseñó a Isaac. ¿Qué es la revelación de qué? Del nombre de Dios. Acuérdense que aquí hay dos cosas. Acuérdense, vimos la primera clase o la segunda. Tenemos a Adonai y tenemos a Elohim. ¿Okay? La revelación que para nosotros le llamamos Taor, le llamamos la revelación, mera revelación, se llama Adonai, que es lo que realmente vimos aquí, los círculos. ¿Se acuerdan que vimos los círculos? Vimos los círculos, que aquí está el hombre, y aquí hay una flecha que llega desde arriba, ¿sí? ¿Ok? Y ese es realmente el monoteísmo, ¿ok? Lo vimos en la clase pasada. Pero a los otros, ¿qué les dio? A los otros les dio Matanot. ¿Qué son Matanot? Aquí está el nombre. ¿Cómo conectarse con todos los elementos que hay dentro de la creación? ¿Qué es el Elohim? ¿Sí? Ese es el Elohim. Todo lo que está dentro de la creación. Entonces, según la tradición y según lo que dice la Torá, también el pueblo de allá, el que se quedó allá, toda la humanidad que se quedó del otro lado en el mundo de Oriente, que dijimos que era más lenta, que dijimos que era más contemplativa, en el cierto sentido que era más estática, ¿ok? Safa ahat utvarim ahadim, o sea que era todo más monótono, ¿sí? No, no tan dinámico, no tan rápido, que el tiempo, dijimos, el tiempo no rige su vida, sino que al revés, ellos rigen el tiempo, o sea, dominan sobre el tiempo, porque el tiempo no vale nada. Entonces vimos entonces que Abraham les echa una mano, ¿ok? O sea, que la tradición, la sabiduría de Abraham también llega a esos lugares, ¿ok? Y así vamos a entender ahora cómo el hinduismo, ¿sí?, hoy en día habla con el judaísmo. El hinduismo hoy en día habla con el judaísmo. La meditación está en ambos lados, ¿ok? Y como vimos unas clases pasadas, la única diferencia es que ahí no hay Shem, no hay Shem, no hay Matarás, no hay propósito, incluso no hay nombre de Dios. Dios ahí no tiene nombre. Ahí le llaman la fuerza o le llaman el universo, ¿sí? Y aquí sí tiene nombre, aquí se llama Shem. Se llama el nombre, de hecho, ¿no? O sea, ese es el nombre. Y esa es una de las cosas que vemos aquí. Creo que Evelyn me había preguntado, ¿no?, qué pasó con los por qué en la Torá no como que qué pasó con los chinos, ¿no? Bueno, los chinos están en el principio de la creación. Luego hace la Torá una marcación total, una diferenciación de los del Oriente y del Occidente, donde gran parte, la mayor parte del desarrollo hebreo, israelí, judío, etcétera, está en el mundo occidental, pero tiene obviamente influencia de Abraham. Incluso en la India, pues ya saben, los brahmanes, ¿no? Por ejemplo, la tradición es de Abraham. O sea, hay una tradición muy, muy antigua de un fulano, ¿sí?, que se llamaba Abraham, ¿ok? Hasta ahí desde ese lado, ¿ok? Ahora, ya para terminar el shiur, vamos a ver otra cosa que es muy importante. Cuando se muere Abraham, dice el texto, ¿lo van a enterrar quién? Principalmente quieren sus dos grandes hijos, Ismael e Isaac, ¿ok? Y es algo también, otro presagio, otra cosa importante que hay que entender, que en ese tiempo, en el tiempo real, de la historia real, que todavía no se llama historia porque está sucediendo en el tiempo real, Isaac e Ismael se hablaban, Isaac e Ismael convivían, ¿sí? O sea, toda esa división de enemistad
surgió después.
¿Okay? Porque aunque es una familia problemática, es una familia, ¿entienden?
Pero
hay diferencias, es lo que estoy
diciendo. Bien marcadas.
Bien marcadas, pero sigue siendo una familia, como lo dijimos aquí. O sea, hay diferencias.
Es que Ismael se fue y nunca regresó, o sea, y no es cierto, había convivencia.
Había, o sea, los dos regresaron y juntos enterraron al padre. Quiere decir ahí, ¿por qué lo dijo otra vez? Vámonos a Moshe. ¿Por qué lo escribió Moshe? ¿Por qué lo pudo haber omitido?
No, nos quiere decir algo de que tenemos que estar con ellos.
Lo pude haber omitido. Es que vamos a ver.
El valor de la familia es un valor, por ejemplo, o el valor de la unión, o el valor de la. No sé.
Yo lo veo así. Yo lo veo que Moshe nos quiso decir que cuando se muere alguien, ¿qué queda?
Su familia.
Su legado.
Y su legado está compartido. ¿Entiendes? O sea, su legado.
Lo que enseñó.
Los dos lo tienen. Y los dos lo tienen. No nomás uno, sino los dos. Y luego, ¿qué dice el texto? Esa es una de las cosas importantes. Ahora, ¿qué dice el texto después? Y ahí entramos a Yitzhak. Dice que Vaibarej Elohim et Yitzhak. ¿Ok? Fíjense, no habla de Hashem. ¿Ok? Porque dice, y creció Yitzhak. Y Elohim lo bendició. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? O sea, está raro, ¿no? ¿Qué?
Porque dice Elohim, no dice Shem.
No dice Shem.
Eso de entrada ya te da una cosa de que a lo mejor estaba en otro. O sea, Isaac a lo mejor estaba en un nivel demasiado muy espiritual. Le tuvo que poner la parte de Elohim para que baje la parte material.
Puede ser. Vemos que Isaac.
El Amoná lo tenía incluido.
¿Qué?
No tenía que decir.
Puede ser.
Puede ser.
Vos
también Isaac dominó a Elohim, o sea, que también controló
la. Ok, familia. Muy bien también. Y puede ser también que lo que nos quiera decir el texto, lo que nos quiere decir la profecía, es que realmente Isaac era como la antítesis
de Abraham.
¿Sí? Y que era la antítesis de Abraham. Si Abraham era Isha Gesed, sí, el hombre bondadoso, Isaac era Ish Adin, el hombre del juicio, del rigor. ¿Okay? Y entonces ahí vamos a ver cómo esos dos Adam no están todavía, O sea, aunque Abraham los tiene, no necesariamente el producto Isaac lo tiene en la misma dosis, no necesariamente Esaú y Jacob lo tienen en la misma dosis, ¿okay? Entonces es muy importante, o sea, como las todavía anda, las se tiene que balancear todo la gestación del pueblo de Israel. Es una gestación donde tiene que llegar a fuerzas a equilibrarse esos dos Adán, y esos dos Adán es un proceso que tiene pasan generaciones para que pueda llegar, ¿okay? Y les voy a contar un cuento nomás para acabar.
¿Puedo preguntar?
Ya es tardísimo, os cuento la clase pasada.
¿Por qué? Aquí podemos aquí notar cómo cuando el papá le da un legado o la bendición o lo que le dejan a sus hijos, vemos que hay una diferencia muy grande entre uno y el otro. O sea, cuando tú ves que Dios bendijo a
Abraham.
Dios bendijo a Isaac, lo bendijo con abundancia, con grandeza y con riqueza.
A Ismael.
Lo bendijo así grandísimo. Y llegó con Isaac y le dio la bendición de tú eres el elegido, tú eres la continuidad. Pero luego llegó con cuando Isaac, yo jugó con Isaac y con Jacob, a uno le dio la verajá que debió de haber sido el otro, y al otro ya no enmendó su verajá. Dijo, esta es para mí, la otra es para el otro. Ya no importa quién sea, ¿no?
¿Por qué pasa si les da la misma baraja?
No se puede, pero podemos aquí ver cómo hay una dualidad hasta en las verajas, cómo se dan y en lo que le dejas a los hijos.
Ok, otra vez, pero vámonos a después, ¿no? O sea, la Torah se escribe después, también para darnos a entender, ¿sí?, las diferencias, pero de lo que somos nosotros. La Torah no es un doctorado de Seir, de Edom, ¿okay?, de los descendientes de Saba, ¿no? La Torah es un doctorado de lo nuestro. O sea, la Torah es lo que nos viene a decir lo nuestro. Entonces, por eso lo narra de manera que lo podamos entender cuáles son las cualidades y cuáles son las virtudes y cuáles son las fortalezas y cuáles son incluso los riesgos y las cosas que nos juzguen del pueblo judío, del pueblo hebreo, ¿no? Entonces, por eso lo vas a ver que siempre hace distinciones. Y esas distinciones en Hazal, cuando los Jajamim intervienen, se hacen todavía más dramáticas. Mucho más dramáticas. Lo vamos a ver en la clase que entra. Cómo vamos a acabar la clase que entra de ver Isaac y Jacob, los dos juntos, ¿sí? Para que veamos el proto-judaísmo. Ahí acaba de verse el proto-judaísmo. Y donde vamos a ver cómo se acaba de veras con Jacob. Se acaba de sintonizar, de equilibrar las fuerzas. Y vamos a ver realmente cómo eso hace el caldo de cultivo del pueblo judío, pero que también tiene que pasar un proceso difícil para que todo eso se pueda llevar a cabo, que es en la tierra de Egipto. Entonces, la clase que entra vamos a ver a Yitzhak, vamos a ver a Rivka, vamos a ver lo que es el arameo, qué hace el arameo en el pueblo hebreo, ¿okay? Cómo nos los pusimos y cómo nos los quitamos de encima, porque somos arameos también. Y vamos a ver todo eso, cómo le afecta a Jacob. A Jacob en su persona, cuando tú dices de Jacob, ¿por qué sí, por qué no? Hay que entender de quién es hijo Jacob y todas las fuerzas que están jugando en él, y vas a ver cómo es muy obvio y por qué es tan grande Jacob, porque él vence todo eso para realmente consolidar lo que se llama Mitatosh el Jacob Shlema. La casa de Jacob es una casa consolidada bien, con todo y sus problemas, ¿okay? ¿Sale?